Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Habaneros en edificios deteriorados esperan por acción de las autoridades con temor a los albergues. Inflación y escasez, el peor reflejo de la crisis económica cubana. Cancilleres de Venezuela y Guyana abordan crisis del Esequibo. En Bolivia se agudizan las disputas dentro del partido oficialista. Y Kiev exige investigación imparcial sobre la caída de un avión ruso con presuntos presos ucranianos.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 25 de enero de 2024. Los saludamos. El ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Y comenzamos con noticias de Cuba. Habaneros continúan viviendo en inmuebles con graves problemas estructurales mientras esperan una solución de las autoridades. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de un edificio en San Lázaro 464, entre Campanario y Perseverancia, en el municipio Centro Habana, viven preocupados por la acumulación de aguas albañales en el sótano del inmueble, mientras esperan una solución al problema tras notificar a las entidades correspondientes, según dijo a Martí Noticias un vecino que pidió no ser identificado.
Sí, hay problemas graves de las aguas albañales y hay que drenar un día sí, un día no, y está en peligro que coja el nivel de la electricidad y sea catastrófico. Hemos ido a las autoridades competentes y estamos en espera de eso. Aguas negras del municipio y bueno, hay que esperar.
Para poder drenar las aguas negras del sótano, donde se encuentran las instalaciones eléctricas y el almacenamiento de agua potable del edificio, los vecinos tuvieron que comprar una bomba de achique.
Eso es porque están tupidas las tuberías, están tupidas. Y los servicios competentes en eso, aguas negras, no ha podido todavía resolver el problema. Y corremos el riesgo que también se ligue con el agua potable. Acuérdense que en el sótano está la cisterna.
Nuestro entrevistado nos explicó además que en el inmueble residen 28 familias.
Hay de todo, ancianos de todo, recién nacidos, personas enfermas también. Esta situación hace años, esto no es de una semana atrás, años. Y entonces, esto lo que trae es que hay mucho mosquito, la larva, bueno, se sabe.
En la red social X, un internauta que se identifica como arquitecto Julio Herrera posteaba videos sobre la crítica situación en el edificio casi centenario construido en 1926.
Sin mantener. Esa es la otra. Tal vez una pintura cada 10 años, la parte hidráulica, todo eso nunca se ha tocado. Eso está virgen, digamos.
Por otra parte, con daños considerables y en peligro de derrumbe, se encuentra el edificio ubicado en Zulueta 509, entre Monte y Dragones, en La Habana Vieja. Sara Breñas, residente del lugar, así lo dijo a Martí Noticias.
Bueno, en mi caso yo tengo el piso todo cuarteado, las paredes. Hay otros apartamentos que están mucho más mal todavía. Las paredes están separadas aproximadamente 5 o 10 centímetros.
El inmueble ha recibido dos impactos que han deteriorado su estructura, la explosión del Hotel Saratoga, ubicado en la misma manzana, y el derrumbe de la fachada del edificio de al lado, frente al Teatro Martí.
En estos momentos, después que se cayó la fachada, han venido varias personas de la oficina del historiador porque aún no han dado la solución. El albergamiento aquí es el uno no sabe. A ver, tú puedes ir por un albergue, pero no sabes cuándo va, pero no sabes cuándo sale.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis económica en Cuba se manifiesta particularmente en la inflación y la escasez de productos de primera necesidad. José Luis Ramos preparó la nota.
Lo peor está por llegar, dijo el periodista José Luis Ebdán Estrada, refiriéndose a la creciente inflación, el precio de los alimentos, sin que haya comenzado el plan de ajuste macroeconómico.
Un golpe bien duro. Porque mira, anunciaron esta nueva tarjeta USD, esta nueva tarjeta clásica. Increíblemente, porque lo comprobé yo, por la mañana, antes que anunciaran esa medida, el litro de aceite había bajado 650 pesos. En las mismas MIPYME que son revendedoras. Por la noche, cuando yo pasé por esa misma MIPYME, ya estaba a 800 pesos el mismo litro de aceite. Otro ejemplo, el tomate por la mañana había bajado a 120 pesos la libra. Por la noche, cuando como tengo que pasar por ahí, estaba ya a 150 pesos la libra de tomate. La papa había bajado 200 y estaba a 250. Es para que te vea con ejemplos breves cómo ha repercutido, cómo repercute eso en la vida del cubano.
A partir del 1 de febrero habrá un aumento en el precio de la gasolina y se aplicará para el sector estatal y los operadores de transporte público vinculados al sector privado y cooperativo. Según el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, el 1 de marzo entrará en vigor el alza de los precios del gas licuado y tarifa eléctrica.
Sube la gasolina, claro que tiene que subir el precio, suben los impuestos y claro que las MIPYME tienen y todo lo que revenden tienen que subir los impuestos y no pueden abrir más kioscos de venta porque le van a subir más los impuestos.
El periodista Reinaldo Escobar dijo que la única cosa que le falta al gobierno para redondear estas medidas y que no afecte a la población sería topar los precios para evitar que suban las tarifas de transporte, los impuestos.
Pero lo que ocurre es que cuando se topan los precios, y ya tenemos la experiencia de lo que pasó con la carne de cerdo, entonces las personas dicen, bueno, si tú no me permites subir los precios y me aumentas el impuesto y me aumentas el precio del combustible, entonces a mí no me da negocio seguir haciendo esto y voy a cerrar esto, ¿no? Y la consecuencia al final la van a pagar las personas. Porque cuando desaparezcan las oportunidades más o menos legales de adquirir bienes y de recibir servicios, entonces se robustecen los medios que no pagan impuestos nunca porque son del mercado negro, que están por debajo de la mesa, y entonces ahí los precios no se van a aumentar, los precios se van a multiplicar. ¿Quién va a pagar eso? Otra vez, las personas, la gente, el consumidor.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El preso político Samuel Pupo Martínez dijo desde la prisión de Agüique en Matanzas que no recibe los medicamentos ni la dieta que necesita por la diabetes, esclerosis sistémica y problemas de circulación que padece. Pupo Martínez hizo la denuncia a través de un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Prisión de Agüique, Colón de Matanzas. Mi nombre es Samuel Pupo Martínez, preso político del 11 de julio de 2021. En esta prisión no se me están suministrando los medicamentos que necesito por mis problemas de salud. Tengo esclerosis sistémica, diabética, ocloma ocular crónica, problemas de circulación, entre otros tantos problemas. No se me están dando las dietas alimenticias que necesito para mis enfermedades. Tampoco se me da el agua tibia ni los ejercicios de rehabilitación que necesito. Le he comunicado mi problema a mi educadora Yelena, al jefe de reeducación Joel Ojito Nova, a los médicos y enfermeras y a todos los que he podido ver. Ayer el educador Félix Cedeño me dijo que no le importaba mi problema, que si me moría era un preso menos que cuidar. Le he enviado conducto reglamentario al jefe del interior para hablar con él y aún no he recibido su respuesta. ¿Dónde están mis derechos de recibir atención médica y medicamentos necesarios? ¿Dónde quedan las reglas Mandela aprobadas en Cuba? Yo no soy el único que está en esta situación, en esta prisión. Muchos reos también están pasando por los mismos problemas. ¿Tendrá que morir alguien para que nos puedan atender? Estoy responsabilizando a los directivos del centro y a todos los que tienen que ver con mi situación y la de todos los demás reos. ¿No somos una potencia médica? ¿O es esa otra mentira que le dicen al mundo para que crean que Cuba es un paraíso cuando en verdad es un infierno? Muchas gracias. Soy Samuel Pupo Martínez desde Agüica.
Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de cárcel por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. 3:08 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Ante el posible escenario de una revancha electoral entre Joe Biden y Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, el candidato republicano aventajaría en las encuestas a su rival demócrata. Con los detalles, Héctor Contreras.
El panorama político en Estados Unidos vislumbra cada vez más una posible revancha en las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre entre el actual presidente Joe Biden y su rival político Donald Trump. Este escenario podría generar una contienda muy reñida, enmarcada por los pleitos legales y donde predominará la marcada polarización política que vive el país, igual como ocurrió en los comicios de 2020. Incluso algunos especialistas anticipan que la participación en las urnas podría ser superior a la esperada, en parte porque los votantes de ambos partidos están muy motivados para vencer al otro lado. Una reciente encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters y la agencia de investigación de mercados Ipsos asegura que Donald Trump principal candidato para quedarse con la nominación republicana, aventajaría en 6 puntos porcentuales en la intención de voto ante su posible contrincante, el demócrata Joe Biden. Este dato contrastaría con el empate técnico declarado en una encuesta muy similar hecha a principios de este mes. Algunos especialistas atribuyen este cambio en la intención de voto al reflejo del buen papel desempeñado por Donald Trump en las primarias de Iowa y recientemente en Nuevo Hampshire, donde venció cómodamente a sus rivales. El estudio además demuestra que casi el 60% de los encuestados que planean votar por el candidato demócrata lo harían motivados principalmente por la oposición a Trump, mientras que los votantes por Trump fueron más motivados acerca de su candidato y sus políticas, y solo el 39% dijo hacerlo para votar en contra de Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La periodista estadounidense Alsu Kumarcheva, de Radio Europa Libre, Radio Libertad, cumple hoy 100 días injustamente encarcelada en la ciudad de Kazán, en Rusia, dijo la entidad en un comunicado. Durante más de 3 meses se le ha negado el acceso consular, al que tiene derecho como estadounidense, y se le ha privado de contactos con su esposo e hijos, afirmó la institución que integra la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Stephen Capus, presidente interino de Radio Europa Libre, Radio Libertad, expresó que Rusia debe liberar incondicionalmente e inmediatamente a la periodista del servicio Tártaro Bashir. Kumarcheva tiene doble ciudadanía, estadounidense y rusa, y reside en Praga con su esposo y sus 2 hijos. Fue detenida en Kazán el 18 de octubre de 2023 mientras visitaba a su madre anciana y enferma. La periodista fue acusada de no registrarse como agente extranjera, lo que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. Kumarcheva y Radio Europa Libre, Radio Libertad, rechazan la acusación. Y ante la presión de algunos congresistas, el Departamento de Comercio de Estados Unidos decidirá si frena las exportaciones de armas de fuego. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
A finales del año pasado, la senadora demócrata Elizabeth Warren, junto con el representante republicano Hank Johnson, renovaron su presión por una legislación integral sobre la violencia armada al reintroducir su denominada Ley de Prevención de la Violencia Armada y Seguridad Comunitaria. Estamos en una crisis de violencia armada, enfatizó en ese momento la legisladora Warren, refiriéndose a las crudas estadísticas que dejó el 2023, y se mostró alarmada cuando entonces dijo en el Congreso.
Estas armas militares de asalto son armas de guerra y no tienen lugar en nuestras comunidades. Nuestros niños están cada vez más mirando rifles militares en manos de civiles. Ya es suficiente.
Fue en el mes de octubre cuando el Departamento de Comercio inició una pausa de 90 días para evaluar el riesgo de que las armas de fuego se desvíen hacia entidades o actividades que promuevan la inestabilidad regional, violen los derechos humanos o fomenten actividades criminales. Esa pausa, que incluía, entre otras armas, las escopetas con mira óptica, finaliza hoy. Es por eso que en las últimas horas, en su cruzada contra las armas de fuego, la legisladora Warren, el senador Richard Durbin y los representantes Joaquín Castro y Norma Torres firmaron una carta dirigida a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, pidiendo nuevamente al Departamento de Comercio que frene las exportaciones de armas de asalto y aumente la supervisión de las exportaciones de armas después de que un cambio de reglas de la era Trump flexibilizara las leyes de exportación. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Los familiares de algunas de las más de 200 personas que murieron en los atentados con bombas en la isla turística de Bali, en Indonesia, el 12 de octubre de 2002, testificaron esta semana en una audiencia en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Los dos acusados, Mohammed Farid bin Amin y Mohammed Nasir bin Leb, se declararon culpables de conspirar en relación con los atentados. Jemaah Islamiyah, un grupo vinculado a la red Al-Qaeda, llevó a cabo los ataques, explotando casi simultáneamente un coche bomba y un atacante suicida en 2 clubes llenos de indonesios y turistas extranjeros. Tres y 3:14 de la tarde. Noticias de América Latina. En Brasilia, los ministros de Exteriores de Venezuela y Guyana discuten la disputa territorial que ambos países mantienen por la región del Esequibo. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Reunión en Brasilia entre Venezuela y Guyana para tratar la crisis sobre el Esequibo, territorio rico en petróleo en disputa entre los dos países. Del encuentro participan el canciller venezolano Iván Gil y sus pares guyanés Hugh Hilton Todd y brasileño Mauro Vieira. La reunión sigue al compromiso en diciembre de los presidentes Nicolás Maduro e Irfan Ali para evitar el uso de la fuerza, en medio de tensiones que despertaron el temor a un conflicto armado en la región. Luego de esa cumbre, las tensiones se recrudecieron con la llegada de un buque de guerra británico a aguas guyanesas, que Venezuela vio como una provocación y a lo que respondió movilizando más de 5.600 hombres en ejercicios militares cerca del límite en disputa. La situación no escaló, pero las posiciones de ambos siguen inamovibles. Brasil confió en que el encuentro del jueves sirva para consolidar la región como zona de paz, cooperación y solidaridad.
33 militares degradados y 3 activistas políticos cuyo paradero se desconoce. Es el saldo en menos de una semana de la llamada furia bolivariana que anunció el régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana degradó y expulsó a 33 militares con el argumento de participar en un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Defensores de derechos humanos denuncian que han sido sometidos a torturas y vejaciones. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la llamada furia bolivariana apenas comienza.
No pueden acusar lo que quieran, pero nosotros los conocemos y sabemos lo que son capaces. Después vienen con la chilladera, ah, no, vale, no era un golpe, era un golpecito. Y así como ha dicho nuestro presidente, y así como eso ha calado en nuestro pueblo, se lo volvemos a decir. De aquí para adelante, vamos nosotros con todo.
Previamente el lunes, el fiscal general Tarek William Saab, en conferencia de prensa, anunció una investigación y orden de detención contra 5 civiles, entre ellos una periodista, por estar presuntamente involucrados en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Este miércoles, Perkins Rocha, abogado de la candidata presidencial María Corina Machado, dijo que ascendieron a 3 los coordinadores regionales del partido 20 Venezuela, de la candidata presidencial, desaparecidos a manos de funcionarios del régimen de Maduro. A Luis Camacaro y Juan Freitas se le suma Guillermo López.
Estas 3 personas no sabemos dónde se encuentran, fueron abruptamente detenidas, presuntamente por miembros policiales.
Estados Unidos advirtió al régimen de Maduro que habrá consecuencias por la violación del Acuerdo de Barbados y exigió el cese de la persecución política. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que la llamada furia bolivariana ha puesto al acuerdo en terapia intensiva.
Que se dinamite por completo el Acuerdo de Barbados, viendo todo esto que está ocurriendo, ya va a quedar parte de Estados Unidos. Ya ellos emitieron una declaración mostrando preocupación, pero creo que es algo que queda muy corto ante lo que está ocurriendo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Bolivia. En ese país persisten los bloqueos de rutas estratégicas, ocasionando perjuicios a la ciudadanía, mientras se agudizan las disputas en el partido oficialista por la situación del sistema judicial. Fabiola Chambi reporta desde ese país andino.
Desde principios de esta semana, las principales carreteras del país permanecen bloqueadas por organizaciones sociales como los cocaleros, que apoyan al expresidente Evo Morales y exigen la renuncia de magistrados que extendieron su mandato luego de que se postergaran las elecciones judiciales previstas para 2023. La intervención de la policía para despejar las vías, incluso desatando algunos enfrentamientos con los protestantes, no ha logrado impedir los bloqueos, sobre todo en Cochabamba, centro del país y punto estratégico para el desplazamiento interno. A nivel nacional, el gobierno estimó una pérdida de 128 millones de dólares por día, y según dijo a La Voz de América el presidente de entidades empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, en el departamento la pérdida ya alcanza los 34 millones de dólares.
Cochabamba está aislada en este momento. Lamentablemente han dado prioridad al tema político antes del tema económico, y Bolivia ya es un país de riesgo para la inversión, precisamente por uno de los factores que son los problemas sociales y problemas políticos, porque ya entramos a un año preelectoral.
Este panorama actual arrastra la fuerte disputa política del partido oficialista Movimiento al Socialismo, que se agudizó cuando en diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la reelección indefinida que supondría la inhabilitación de Morales para las elecciones de 2025. El expresidente Morales hizo referencia a esta división de su partido y a través de su cuenta de X dijo textualmente: "El pueblo tiene memoria. Estoy seguro que recordará siempre a quienes han traicionado sus principios, perdido todo el horizonte ideológico y se han alejado de nuestras convicciones revolucionarias". Por su parte, ministros y seguidores del presidente Luis Arce denunciaron que se busca desestabilizar al gobierno y acortar su mandato. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos a Ecuador, donde las autoridades detuvieron a dos personas presuntamente vinculadas a la principal banda de narcotraficantes del país. Los pormenores con la AFP.
Las autoridades de Ecuador detuvieron el miércoles a dos personas vinculadas a brazos armados de la principal banda narcotraficante del país sudamericano, los Choneros, cuyo líder se fugó a inicios de enero de una prisión y desató una ola de violencia.
Lograr detener al cabecilla de esta estructura que tiene los nombres de Oviedo Zambrano Pedro Jesús, más conocido en el mundo del AMPA con alias El Pingüino, y a su hermano Brian Robert Zambrano Oviedo.
Según las autoridades, los hermanos integraban dos brazos armados, como son las Águilas y los Fatales, que son parte de la banda Los Choneros. Estos detenidos eran considerados objetivos de intermedio valor de la agrupación y responsables de asesinatos, microtráfico y extorsiones. La fuga de una cárcel del líder de Los Choneros, Adolfo Fito Macías, fue detectada por autoridades el 7 de enero, lo que dio pie a una fuerte arremetida de organizaciones del narcotráfico en calles y varias cárceles que deja a la fecha una veintena de muertos.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de provechosa la reunión que sostuvo con tres legisladores del estado de Texas sobre cuestiones migratorias y seguridad. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El encuentro fue entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y tres congresistas de Texas, los republicanos Michael McCaul y Randy Weber y el demócrata Henry Cuellar. Aseguraron que no hablaron de las medidas antiinmigrantes emprendidas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Y según la canciller Alicia Bárcena, acordaron trabajar juntos con una mirada regional para enfrentar el fenómeno migratorio, apoyando la frontera sur de México, Guatemala, los países del sur y las causas de origen. El presidente López Obrador dijo que no se conversó sobre la situación en la frontera de Texas con México, pero ya ellos saben que su gobierno no acepta que se maltrate a migrantes y menos a mexicanos.
Y acerca del encuentro de ayer con los legisladores tejanos, fue muy bueno el encuentro, mucho muy bueno, ellos muy respetuosos, y es un encuentro bastante constructivo, provechoso, porque imagínense cuánto tenemos de frontera con Texas, y hay diferencias, y es mejor dialogar, hablar, y fue muy bueno.
Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, invocó la autoridad constitucional de Texas a defenderse y protegerse ante una invasión, al argumentar que la norma suprema de Estados Unidos reconoce el interés soberano de los estados a proteger sus fronteras. Todo esto luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que determinó que los agentes de la patrulla fronteriza pueden cortar y quitar el alambre de púas colocado en la frontera de Texas con México. Orden que no ha sido acatada por el gobernador de origen republicano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
3:22 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Ucrania está exigiendo una investigación imparcial sobre el accidente aéreo con un supuesto grupo de presos ucranianos de guerra mientras el país enfrenta nuevos ataques cibernéticos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Ucrania reiteró que no recibió ninguna solicitud escrita ni verbal de Rusia para asegurar el espacio aéreo alrededor del área de Belgorod, donde se estrelló un avión de transporte militar ruso. Las declaraciones correspondieron al portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, quien informó a través de Radio Svoboda, afirmando que el avión militar Ilyushin 276 transportaba a 65 soldados ucranianos capturados. Yusov dijo que Kiev no tiene pruebas suficientes para creer eso y añadió que otros dos aviones de transporte militar rusos, el AN-26 y el AN-72, se encontraban simultáneamente en el espacio aéreo. Desafortunadamente, podemos suponer varios escenarios, incluida la provocación, así como el uso de prisioneros ucranianos como escudo humano para el transporte de municiones y armas, dijo Yusov. El funcionario ucraniano reiteró que Rusia utiliza activamente el aeródromo de Belgorod para suministros militares. Durante el último intercambio de prisioneros, cuando se utilizó el transporte aéreo, Rusia pidió a Ucrania que se asegurara el espacio aéreo y Yusov añadió, esta vez el Estado agresor no hizo tales solicitudes ni por escrito ni verbalmente, dijo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha mostrado su alarma por el brusco aumento de las ejecuciones en Irán. Radio ONU informa.
El alto comisionado para los Derechos Humanos ha mostrado su alarma por el brusco aumento de las ejecuciones en Irán. Al menos 54 personas han sido condenadas a muerte en el país en lo que va de año, dice el comunicado, en el que Volker Türk pide promulgar una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte con vistas a abolir por completo esta práctica. Mohamed Gutbalu se convirtió ayer en la novena persona ejecutada en relación con las protestas de 2022. Farhad Salimi, kurdo, fue ejecutado el mismo día tras pasar 14 años en la cárcel.
Y nos vamos a España, donde un juez propone enjuiciar al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por causa del beso no consentido dado a la jugadora de fútbol Jenny Hermoso. La AFP tiene este informe.
El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quedó a un paso de ir a juicio por el beso forzado que dio a la jugadora Jenny Hermoso en la final del Mundial de Australia del año pasado. Tras concluir la instrucción del caso, el magistrado encargado de la investigación propuso el jueves que Rubiales sea enjuiciado. Según un comunicado de la Audiencia Nacional, el juez Francisco de Jorge considera que el beso a la delantera española durante la entrega de medallas no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva. El magistrado cree que la finalidad erótica o no, o el estado de euforia y agitación experimentado como consecuencia del extraordinario triunfo deportivo, son elementos cuya consecuencia y consecuencias jurídicas deberán valorarse en el juicio oral.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó por sorpresa al territorio ruso de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, poco después de que la OTAN inició sus mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abogó por acciones urgentes contra el terrorismo en África y desbloquear el potencial del continente, que se ha convertido en epicentro de grupos armados en los últimos años. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo que ofrecerá al presidente ecuatoriano Daniel Noboa operaciones conjuntas para garantizar la seguridad en Ecuador, que atraviesa por una crisis a causa de las redes criminales. Israel bombardeó objetivos de la milicia Hezbollah en el sur del Líbano, incluido un aeródromo presuntamente por el grupo para llevar a cabo ataques con drones contra territorio israelí. Y el telescopio Hubble encuentra vapor de agua en la atmósfera de un pequeño exoplaneta. Con los detalles, Ariane González.
Observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble han podido encontrar en un exoplaneta situado a 97 años luz de la Tierra vapor de agua. El GJ9827D fue descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA en el año 2017. Tiene aproximadamente el doble del diámetro de la Tierra y puede ser un ejemplo de planetas potenciales con atmósferas ricas en agua en otras partes de nuestra galaxia. Sin embargo, es demasiado pronto para decir si el Hubble midió una pequeña cantidad de vapor de agua en una atmósfera o si está compuesta principalmente de agua que quedó después de que esta atmósfera primitiva de hidrógeno y helio se evaporara bajo la radiación estelar. El programa Hubble observó el planeta durante 11 tránsitos que estuvieron espaciados a lo largo de 3 años. Este descubrimiento abre la puerta a estudiar el planeta con más detalle. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, un día como hoy, 25 de enero, pero de 1998, terminaba la primera visita de un papa de la Iglesia Católica a Cuba. Juan Pablo II se despedía de una multitud de fieles que, entre incrédulos y asombrados, asistían a un evento inimaginable. Insólito fue atestiguar que la isla, bajo férreo dominio comunista de Fidel Castro, los afiches del magno religioso colmaran calles y ventanas en su honor. Los cristianos de Cuba, que durante 4 décadas escondieron sus creencias por temor a represalias, cantaban sus alabanzas públicamente por primera vez en sus vidas. Para ellos, la venida del Papa polaco era el aliento de un hombre que entendía su sufrimiento, por lo que pueblo y religiosos se abrazaron, permitiendo al primero redescubrir la existencia de la Iglesia. Mucho resonó la frase del pontífice, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Tampoco puede olvidarse que Cuba vibró con el discurso de la